La paz de Dios sea con ustedes. Me da gusto saludarles. Hace un buen tiempo atrás que no he venido a esta iglesia y cuando vengo me hacen sonreír mucho, me da gusto verles. Me caen muy bien, eso es ganancia, ¿verdad? Gusto en verles, familias, de verdad que sí. Hace mucho tiempo, para los que son visitas, yo estuve aquí en esta iglesia por una semana y la pasamos muy bien con la palabra abierta y aprendimos mucho, ¿correcto? Hace mucho. Así que hoy he tenido el privilegio de venir y exponer la palabra, rogando al cielo que Él sea de bendición para nosotros. Inclinamos el rostro para hacer oración, por favor. Abba Padre, te alabamos y te invitamos, Señor. Con tu permiso y autorización abrimos la escritura y pedimos que esos principios, esos mensajes, el mensaje que tú quisiste dejar para nosotros pueda ser transparente en esta hermosa mañana. Señor, soy un humano, tengo mente finita, tengo muchas limitaciones, pero Señor, no permitas que yo sea un estorbo para que tu mensaje pueda ser transparente para tus hijos. Esta es la palabra y gracias damos porque este país nos permite abrirla y congregarnos libremente. Así que ahora si tenemos la escritura y tenemos la libertad de estar juntos en un culto, pedimos que tú te hagas presente, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tenemos la palabra, si tenemos un predicador, si tenemos la oportunidad de congregarnos y tú no estás en medio de nosotros? Así que, Señor, rogamos pues que el mismo Espíritu que inspiró a tus hijos cuando escribieron los evangelios pueda estar con nosotros para poder aprender los principios para nuestras vidas presentes hoy. Oramos juntos y pedimos de tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al Evangelio según San Lucas, por favor. Lucas. Me acompaña mi esposita y mis dos niños que se van a portar bien hoy, como cada sábado. Lucas capítulo 1, por favor. Versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7, gracias. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Palabra de Dios. La palabra habla de tantas biografías, tantos personajes en la Escritura. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, habla de héroes, habla de villanos, habla de reyes, habla de artesanos, habla de tantos personajes. Entre todos estos personajes calza esta familia, esta pareja. Una pareja muy peculiar, muy peculiar. Yo creo en mi corazón que esta pareja fue un matrimonio dirigido por Jehová de los altos. ¿Por qué? Dice que este hombre era sacerdote, Zacarías sacerdote. Y la esposa, ¿qué dice? ¿Quién era? Elizabeth, hija de un sacerdote. So, este matrimonio fue algo así como algo, Señor, dirige nuestras vidas, dirígenos, ¿con quién me caso? Ilumíname tú, ella me gusta, pero dime si es ella. Y era la hija de un sacerdote. So, se reúne por bendición del cielo, por providencia divina, se une la hija del sacerdote y el sacerdote, se casan los dos jóvenes, como todo matrimonio, con grandes sueños, visiones, deseos, ¿verdad? Se casan. La tristeza agobia ese matrimonio. La tristeza visita el hogar. Ella no puede quedar embarazada. Y ustedes comprenderán que en aquella cultura, a mujer que no puede dar a luz un hijo es una mujer inservible, tristemente, así se le clasifica. Una mujer cuyo vientre no puede producir el fruto es un vientre seco. Y tristemente para una mujer judía, una mujer hebrea, eso es una vergüenza atroz. Para todo ella es buena, es linda, es fiel, pero si no una mujer puede producir un hijo, es algo triste. Y me imagino el cuadro cuando este matrimonio dirigido por Jehová no puede tener niños. Es algo muy triste. Y no fue una tristeza que duró 10 años. pasaron 20 años, pasaron 30 años. Su matrimonio estable, pero si no hay niños en el hogar, en la cultura, y para ella y para él, es una tristeza agobiante. ¿Qué sucede? Son hombres justos, dice la Escritura, el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. ¡Qué precioso versículo! Y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Amazing! ¿Qué clasificación para este matrimonio? Ambos eran justos, ambos eran nobles, ambos obedecían las leyes y los estatutos de Jehová. ¡Qué pareja! Pero, existe el pero, no podían tener hijos. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, versículo 9, capítulo 1 de Lucas, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Pues es un sacerdote, va a hacer su misión por la cual él ha sido llamado, ¿verdad? Va a servir a Jehová dentro del santuario. ¿Recuerdan ustedes este lugar santo? Perdón, está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde se encuentra el altar del incienso? ¿Dónde se encuentra? En el lugar santo. Así que la persona, sacerdote, tenía que ofrecer, era una línea de sacerdocio, una línea de sacerdotes, varios sacerdotes. Unos estaban lavando allá afuera los enseres, otros estaban sacrificando, otros estaban preparando el pan. En esta ocasión a él le tocó el privilegio de entrar al lugar santo. Va a ofrecer incienso, es su misión. Y oigan, se preparaba esta gente. Va a visitar la casa de Jehová cerca de la presencia de Jehová. Se preparaba. Se santificaban, preparaban sus almas, preparaban su ropa, su vestimenta. Todo iba a estar nítido porque iba a estar en presencia de Dios. Y ahí va el hombre, Zacarías, hombre justo, hombre bueno, hombre irreprensible en la ley. Y su esposa le da la bendición, entra al lugar santo. Ahora, el lugar santo tiene diferentes enseres. Entre ellos está el altar de incienso. El altar de incienso era que se ofrecía incienso y representaban las oraciones y las peticiones del pueblo Israel que se elevaban hacia el cielo. Si el incienso se esparcía en la atmósfera, no era bien recibido en el cielo, no era agradable, era un fuego extraño. Pero si el incienso se elevaba hacia la altura, era bien recibido ante Jehová. Y este hombre con manos limpias, hombre consagrado, lleva el incienso y presenta las peticiones del pueblo a Jehová. Entre estas peticiones, hermanos, él tiene una, él mismo, el sacerdote propio, lleva una petición a Jehová. Pero me imagino está en la lucha, ¿será que la presento o no la presento? Porque mi trabajo es presentar el pueblo. Dice que todos estaban afuera, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Todo mundo está de afuera. Mi trabajo es presentar las oraciones de la multitud que está afuera. Pero Jehová, aprovechando que el humo se fue hacia arriba, aprovechando que el incienso fue agradable ante tu presencia, aprovechando que yo estoy en tu presencia aquí en intimidad, hazme un favor, Jehová. Ya que estamos aquí, ¿podrías consolar a mi esposa? ¿Podrías consolarme a mí? ¿Podrías darme paz? Yo sé que ha pasado muchos tiempos y por alguna razón tú no has querido favorecernos con un hijo. Pero tráenos consuelo a esta altura de la edad. Es un hombre ya viejo, la esposa ya es avanzada de edad. ¿Podrías consolarme? En ese momento cuando él está dudando, le presento la mía, porque mi trabajo es presentarla del pueblo, no. Presenta la petición y sucede algo increíble. Está en el siguiente versículo, leámoslo por favor. Versículo 11. Y se apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Alabado sea Jehová. Dios es un Dios de milagros, decimos amén por ello. Él puede hacer esto. Y se presenta él ser al lado derecho del altar, lo cual representa favor. Cuando Jehová está en pie y está al lado derecho, eso representa favor. El hombre se le olvidó esos principios bíblicos del Antiguo Testamento y se espanta. No te espantes, está a la mano derecha. Si estuviese a la mano izquierda, espántate, pero está a la derecha. Él se espantó, se turba. Y le trae buenas noticias. ¿Y cómo introduce la charla el ángel? Introduce con el nombre de esta persona, Zacarías. Él le conoce, había escuchado sus oraciones, había atendido su llamado, pero no parecía que fuese así porque no había ocurrido el milagro, pero sí le conoce. El hecho de que Jehová no conteste tus oraciones al pie de lo que tú pides, no quiere decir que Él no te conozca tu nombre, dónde vives y de dónde mismo tú estás elevando esa oración. Él conoce y Él sabe, alabado sea el Señor. Nosotros muchas veces, dice la Escritura, que no sabemos pedir, dice la Escritura. Y le introduce la charla, Zacarías, wow, le llama por su nombre, más miedo imagino que le dio, ¿verdad? Zacarías, no temas, oh gracias, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. ¡Qué privilegio! Este niño era un niño milagro. Un niño nacido de dos abuelitos. La dama ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya era avanzada en edad. El hombre ya es un abuelo, no hay esperanza alguna. De hecho, él duda de que esto se va a cumplir. Él pasa en duda. Pero ese ángel anuncia el milagro y le pone nombre a la criatura. Se va a llamar Juan. ¡Qué privilegio! Avanzamos, por favor, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Qué niño! Ese sí era especial, para que vean. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 7. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Alabado sea el Señor. Esta calidad de niño iban a tener esos dos hombres justos. Perdón, esa dama y ese caballero justo. Porque, oiga, si un padre es justo y la madre es justo, pues merecen una bendición del cielo. En este punto, allí, Jehová les dice, tendrán un niño y su nombre se va a hacer Juan. Cuando un ángel o Dios mismo le pone nombre a los niños, es muy especial. Son casos muy peculiares. Recuérdenme, por favor, a quienes bebés antes de nacer, Jehová ya le había puesto nombre. Jesús. ¿Quién más? ¿Sansón? ¿Samuel? ¿Samuel? ¿Se acuerdan ustedes de Salomón? ¿Melquisedec? Fueron personajes que antes que Dios mismo le puso el nombre a sus bebés. Casos muy peculiares, muy especiales. Entre este grupo de niños y bebés estaba Juan. Versículo 18. Dijo Zacarías el ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es edad avanzada. Qué educado el hombre, ¿verdad? Dijo, yo soy viejo y mi mujer es, no dijo vieja, es de edad avanzada. Qué bonito, ¿verdad? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Alabado sea el Señor. El viejito le costó creerlo. Yo he orado por esto, pero Señor, ya pasó el tiempo, yo ya no más. El Dios dice, te cuesta para que tú entiendas, vas a quedar sin habla. Imagínense cuando Zacarías sale, el pueblo está esperando y el hombre no puede hablar. ¿Qué pasó? Cuando él salió, su rostro era diferente de Zacarías. Había estado en la presencia cerca de Dios y ante un ángel que venía directo desde el cielo para entregarle un mensaje. Cuando él sale, su rostro es diferente, el pueblo lo ve. Él tuvo una visión, tuvo un encuentro con un ser divino. Pero no podía hablar, no podía expresarlo. Tenía que estar allí una semana, porque esa era la misión de ellos. Estar por una semana haciendo, cumpliendo su misión. Está una semana, pero él estaba desesperado. ¿Por qué? Irse a casa para contarle a su esposa. Traigo consuelo, buenas noticias para ti. Se llama Juan. ¿Quién se llama Juan, viejo? Tu hijo. ¿Cómo? Si... estamos adultos, tú eres viejo, yo soy avanzada de edad. ¿Cómo es posible? No es posible, viejo. Dios lo dijo, pero no podía decirlo, no podía. Pero ya quería irse, quería poder ver consumar este milagro. Hermanos, el milagro se consuma, alabado sea el Señor. El ángel Gabriel, después de tiempo, va a visitar a una señorita que se llama María. Y le dice, María, tú concebirás a luz un hijo, darás a luz un hijo y su nombre será Jesús. No beberá vino, ni tomará sidra y no le cortarás el cabello. Las mismas instrucciones para Jesús eran las mismas para Juan el Bautista. Cuando María recibe la visita del ángel Gabriel, miren lo que sucede, por favor. Versículo 39, mismo capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías, el mismo personaje, y saludó a Elizabeth, es la esposa de edad avanzada de Zacarías. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, ¿qué criatura es? Juan, la criatura saltó de alegría en mi vientre, alabado sea el Señor. El ángel le dijo, este niño será lleno del Espíritu Santo, ¿desde cuándo? Desde el vientre, en el vientre, esta criatura lleva 6 meses, 6 meses de gestación se dice, ¿no? Lleva 6 meses, a los 6 meses ese bebé llamado Juan, anunciado por un ángel, un milagro de Dios. Cuando escucha la salutación de la madre de su Señor, la criatura salta de alegría. Eso, hermanos, es increíble. Ese bebé reconoció que él era el cordero que quita el pecado del mundo y no ve, no habla, no proclama, no camina, pero estaba lleno del Espíritu Santo y María para entonces ya tenía a Jesús en su vientre también. Se conocen desde el vientre. Se comprenden, el Espíritu Santo hace que la criatura salte. Es bíblico, ahí está. La criatura saltó ¿de qué? ¿De qué? De alegría. No fue de temor, de alegría. Y se contentó porque él sabía que el tiempo había llegado. El Mesías estaba presto a nacer. Alabado sea el Señor. Se había esperado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice, tú le herirás en el carcañal y él te herirá en la cabeza. Esa fue la promesa del Mesías. Se esperaba y en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y proclama, ¿quién soy yo para que mi Señor venga a visitarme? ¿A qué Señor se refería? El bebito que está allí, esa gestación que está ahí en el vientre, ya tiene vida. Tristemente hoy por hoy se hacen aberraciones en los abortos de las criaturas hasta el sexto mes, séptimo mes, y es una cosa terrible. Y dicen, no, es que no es todavía, no existe, es una cosita, pero no es vida. Es vida, es bíblico. Saltó de alegría al sexto mes. ella reconoce, ese es mi Señor el que está ahí. ¿Qué privilegio tengo yo que mi Señor venga a visitarme? Es vida, existe familia. Salta de alegría. Ahora, este pequeñuelo llamado Juan el Bautista tenía una misión y un propósito bien definido. Una misión y un propósito bien definido. Se encuentra en el versículo 17. Versículo 17. Dice, capítulo 1, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. This is the mission statement. Este era el propósito de su vida, de esa criaturita llamada Juan, llamado Juan. Ese era el propósito de su vida. Su vida y la razón por la cual tú naciste, Juan, fue para preparar el camino del que ha de venir, del Señor Jesús. Y quiero que me entiendan, por favor, familia. Piensen conmigo y comprendan lo que estoy apresto a decir. Este niño, cuando llegó a ser un adolescente, él decidió por sí mismo negarse a sí mismo. Él dijo, yo quiero cumplir mi misión por la cual yo nací en este mundo. Yo quiero cumplir el mensaje el cual el ángel Gabriel me entregó a mí. Quiero llevarlo a cabo. En su adolescencia, él decidió y él se apartó de mami y papi y se incrustó en el desierto. Y en el desierto, él empezó a aprender. Aprendió de la naturaleza. Aprendió del desierto, de la montaña, del viento, de la lluvia, del sol, del frío, de las ovejas, de los pastores. Él se incrustó en las montañas de Judá para dejarse educar por Jehová mismo. Y dijo, aquí estoy, Señor, enséñame cómo le hago, cómo cumplo mi misión, cómo llevo a cabo el propósito por el cual yo he nacido. Y se incrustó. Tradicionalmente, él debió, en vez de subir la montaña y incrustarse en los montes, él debió de haber bajado e ir a Jerusalén, la casa magna de estudios, donde estaban los eruditos, los escribas, los fariseos. Él debía haber sido educado por ellos, pero él dijo, no, ahí hay una leche adulterada. Yo me voy a ir a apartarme y que el Espíritu Santo me eduque. Dice el libro, el deseo de todas las gentes, que el hombre negó lo que en ese tiempo era famoso. La pompa, el vestirse bien, la elocuencia, el adquirir bienes y tierras terrenales. Él dijo, no, I have a mission. Yo tengo un propósito, tengo una misión que cumplir. Y se apartó, se negó a sí mismo. Y ahí ustedes podían ver a aquel adolescente que dejó la adolescencia y entró a una mocedad, que dejó la mocedad y entró a una mocedad adulta, que dejó la mocedad adulta y llegó a ser un joven adulto. Y en esa juventud él estaba lleno de energía, lleno de conocimiento, lleno de un fervor y lleno del Espíritu Santo que le ardía para cumplir el propósito de su vida. Y descendió y junto al Jordán empezó a predicar. Y la predicación era, pueblo, prepárense, arrepiéntense, ya viene el Mesías, alabado sea el Señor. Y la manera en cómo este joven predicaba era cosa seria. Él predicaba con fuego, con autoridad, con sinceridad, y reprendía a los soldados, a los fariseos, al mismo Herodes lo reprendió. Herodes era el patriarca, ¿verdad? Herodes era el, ¿cómo se dice el Herodes? El rey, Herodes era el rey, ¿verdad? Herodes dice, ¿cómo es que Herodes está metido con la hija Herodías, que es la esposa, perdón, de su propio hermano? Y lo reprendía fuerte. Ese hombre se preparó para esto y él empezó a predicar. La gente venía, se escuchaban, se juntaban multitudes para escuchar a este joven predicador. He was ready for that. Ya estaba listo. Estaba listo cuando enfrentó a la multitud y a Herodes mismo y a Herodías misma. Te explico por qué. Cuando un joven tiene una misión definida de su vida, tiene un propósito definido de su vida, ella, sus energías las incrusta en ese camino. Su tiempo lo dedica para esa misión. Sus fuerzas, sus recursos, todo va en énfasis para cumplir esa misión que ese joven tiene. Te voy a dar un ejemplo muy vulgar, pero es muy apropiado. Repito, es vulgar, pero es apropiado. 1930 a 1980. Empezó el comunismo, la era del comunismo, el pensamiento del comunismo. Estos jóvenes empezaron a expandir esa idea del comunismo, al grado que, escuchen muy bien, estos grupos que empezaron el comunismo creían tanto en él que se escribió en unos libros en los 50 que declaraba lo siguiente: ellos comían el comunismo, caminaban por el comunismo, era su matrimonio, su religión, su hobby, su todo era el comunismo. Era tanta esta creencia que estos hombres tenían en sus mentes que pudieron alcanzar 1/3 of the population, un tercio de la población de la juventud creyeron y aceptaron el comunismo, porque en su mente eso era todo y lo entregaron. Esa era su misión, eso es lo que ellos creían y es lo que ellos desarrollaban y alcanzaron. Doy otro ejemplo vulgar, muy vulgar, repito y les advierto. 19 personas con una misión definida paralizaron a toda la nación, una de las naciones más poderosas. ¿A qué personas me refiero? 9/11, correct. 19 personas. Tenemos una misión y tenemos un propósito que cumplir. Y si es necesario que nosotros fallecemos o muramos en ese afán de esa misión, so be it. Y ellos se enfrascaron, incrustaron, se prepararon. No sabemos qué edad tenían. Lo que sí yo sé es que mucho tiempo atrás ellos se prepararon, se entregaron, aprendieron tantas cosas. 19 personas cambiaron la historia de este país. Definidos. Hoy por hoy, usted le pregunta a los jóvenes, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Sabes cuál es la respuesta número uno que los jóvenes dan? ¿Qué quieres hacer cuando tú crezcas?
I don't know.
Number one answer. ¿Qué quieres hacer de tu vida?
I don't know. You know what? I don't know.
Por lo menos, estos hombres que están bien perdidos, radicales musulmanes, tenían un propósito. And they knew. Ellos sabían. Y sus vidas se dirigían en eso. Pero ¿qué con ese grupo de personas que andamos en la vida? I don't know. Whatever it comes, you know. Lo que caiga. No tenemos misión, visión, propósito en nuestra vida. Yo te voy a decir qué pasa. Llegamos a ser como las olas del mar, que el viento nos bota de un lado para otro cuando tú y yo no tenemos un propósito en la vida. Yo te diré qué pasa con nuestras vidas. Cuando tú y yo no tenemos propósito en la vida, llegamos a ser como la arena del mar, que se va colocando a donde le pongan y cualquier shape que le pongan. Cuadrado, ahí va la arena, cuadrado. Círculo, círculo. Te desparramas y nos colocamos como caiga. Te diré qué pasa con un alma que no tiene un propósito en la vida. Vive como víctima de todos y de todo. Que no tengo papeles, que me hicieron esto cuando era niño, que yo pasé por lo esto, que qué miserable mi vida. Así la pasamos. Todo el tiempo seremos víctimas de todo mundo. ¿Por qué? No hay en qué me aferro, a qué le pego, qué hago, Señor, a dónde voy. Y todo viene hacia mí, todo me golpea a mí, todo soy yo. Porque no tenemos un target hacia dónde seguir. ¿Estoy hablando de loco o tiene sentido lo que estoy diciendo? Cuando un alma no tiene propósito en la vida, hermanos, es como una casa que se pone en la arena y no en una roca firme. Este hombrecito quedó escrito para nuestra enseñanza. Juan, el hombre no se casó. ¿Sabes por qué no se casó? Porque podía ser que le iba a distraer de su propósito. El hombre no tuvo acto antes de, podía distraerle. No tuvo hijos. El hombre no le pegó mamitis ni papitis. Chamaco dejó a su casa. Yo tengo un propósito, padre, madre mía, me voy. El hombre no se distrajo. Esto quedó escrito para nuestra enseñanza, familia. El hombre fue, se incrustó en las montañas, se educó de parte de Jehová y dijo, cumplo la misión. Y hermanos, este hombrecito empezó a predicar con fuego, empezó a preparar el camino hasta que llegó el día. Muchachos, entiéndanme, la primera vez que se encontró Jesús con Juan el Bautista tenía 6 meses de edad. Nunca más se volvieron a encontrar, según dice este libro, para que no creyesen que fue un complot, algo preparado, ¿verdad? Nunca más se encontraron hasta que llega el día de los 30 años de Jesús cuando empezó su ministerio. Es tiempo, ha llegado. ¿Y qué crees? Jesús no se casó. ¿Por qué tú crees que aquel que bendijo la primer pareja, aquel que instituyó el primer matrimonio, aquel que bendijo y auspició la primer matrimonio, ¿verdad? Primera ceremonia matrimonial, no se casó? ¿Por qué tú crees que no se casó? Porque esto posiblemente iba a desviarle de su propósito y su misión. Lo hizo por ti y por mí, alabado sea el Señor. Igual que Juan el Bautista, él se entregó. They did homeschooling, by the way. Did you know that? Both of them, homeschooling. Mama and daddy, make a little note. It's in the Bible. You better read that. Los dos hacen homeschooling, ¿verdad? No van a la escuela pública. Están siendo educados por sus padres. Y cuando llega el tiempo de la adolescencia, que es cuando todos decidimos qué sexualidad tenemos, qué será en nuestra vida, existe Dios, no existe Dios, quién soy yo, de dónde vengo, es la adolescencia. En ese momento ellos definen y dicen, vamos a cumplir por lo cual hemos nacido en este mundo. Se encuentran 30 años. Vamos al encuentro, por favor. Mateo capítulo 11. Esa fue la introducción del sermón, por cierto. I'm sorry, Brother Ray. Mateo capítulo 11. No, it's not 11. Vamos a quedar. No lo pierda, mantenga su línea ahí en Mateo 11. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde está? Antes de 11 está en... Se encuentran los dos. ¿Mateo 3? Mateo 3, capítulo 13. Gracias, caballero. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Yo ciertamente os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con el Espíritu y fuego. Él cuando encuentra a su maestro por segunda vez, él dice, yo quiero que tú me bautices a mí. Lo que Juancito no había comprendido es que él ya había sido bautizado desde su anunciamiento con el Espíritu Santo. Pero ahora que lo bautice a él, va a ser bautizado por fuego. Continuamos, por favor. Versículo 14. Y tú vienes a mí, pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese mismo momento, Juan el Bautista es taking over. La posición que Juan tenía fue suplida. Porque Juan debía preparar el camino de este Mesías. Cuando el Mesías viene y Juan lo presenta ante el pueblo, su misión se terminó. Al grado que Jesús empezó a predicar. Y este nuevo profeta no solamente predicaba con autoridad como lo hacía Juan, sino que también sanaba. Y al igual que Juan, no descaradamente reprendía el mal. Y el pueblo empezó a seguir a Jesús. E incluso los mismos discípulos de Juan el Bautista, sus cercanos, se empezaron a ir tras Jesús. Y uno dice, Juan, se nos están yendo los mismos nuestros. Y Juan contesta lo siguiente, está bien, es necesario que él crezca y yo mengúe. ¿A qué se refería él? Él comprendía su misión. Él dijo: el Mesías ha venido, yo he terminado mi misión. Es más, a esas alturas Juan empezó a predicar más bajito, al grado que Jesús tenía que responder más con fuerza y autoridad. A esa altura Juan empezó a decir: no, ya no bautizo más con agua, vayan con aquel. Aquel bautiza con espíritu y fuego, en el nombre del Señor. Cumplió su misión. Hay otro personaje similar, su nombre es Sansón. ¿Sabía usted que Sansón, al igual que Juan el Bautista, los dos eran nazareos? Los nazarenos son de Nazaret. Nazareos son los que tenían el pacto de Nazareo. Ahí está. Juan, Jesús y Sansón eran nazareos. Juan no se le cortaba el cabello, no tomaba sidra, no tomaba vino. Al igual que Sansón. Sansón fue nacido de mujer estéril, al igual que Juan de Elizabeth. Sansón fue anunciado por un ángel, al igual que Juan. Sansón tenía una misión muy definida. Su misión era, ¿alguien sabe? Liberar de la mano opresora de los filisteos. Esa era su misión específica de Sansón. La misión específica de Juan era preparar el camino del Señor. Lo interesante es que Juan cumple su misión y Sansón no la cumple. Sansón se distrajo. ¿Con quién se distrajo Sansón? Están mal todos ustedes. No se distrajo con Dalila. Se distrajo con una mujer en Tibnat. Luego se distrajo con una prostituta. Y la tercera fue Dalila. En otras palabras, en la mocedad de su juventud, él empezó a digerir estos distractores. Empezó a confiar en su fuerza, en su conocimiento, en su valentía. Empezó a entregarse a sus inclinaciones naturales cuando Juan el Bautista se alimentaba de langostas y de miel silvestre. ¿Por qué? Para aguantar su inclinación natural carnal. Empezó a apretar esa temperancia, a desafiar esa carnalidad. Mientras el otro: quiero a esa mujer, dádmela como esposo. El otro dio libre libertad y este se negó a sí mismo para cumplir su misión. Este creyó en sí mismo, hermanos. La historia es muy obvia. Este quedó sin ojos, pelón y como juguetito de guerra. Es más, él nunca cumplió la misión. ¿Sabían ustedes eso? Dice la escritura que con su muerte, cuando él dijo: Señor, ayúdame a vengar de mis ojos, y él toma los pilares y cae en los filisteos, en su muerte mató más que con su vida. Eso dice la escritura. Ese no era plan de Dios. Así no debía terminar la historia de Sansón. No, llegó allí por su desobediencia y por a desviarse de su misión que Jehová tenía para con él. No debía terminar así la historia. Así terminó. Juan el Bautista cumple su misión. ¿Y qué creen? La historia en cómo termina la de él es muy triste. Vamos a ir por favor así, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 11. No, vamos atrás. Versículo 7. Jesús está hablando. This is amazing, guys. You better follow here. Esto está maravilloso. Capítulo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una cañada sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, yo os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, versículo 11, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, alabado sea el Señor. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, palabra de Dios. Permíteme intentar interpretar lo que la Escritura está diciendo aquí. Cristo Jesús van y le preguntan los discípulos, ¿eres tú el que esperábamos? Él contesta, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan y le es predicado el Evangelio a todo aquel que está bajo prisión. Aquellos van, le dan las palabras de consolación a Juan el Bautista. Juan el Bautista las recibe. ¿Dónde está Juan el Bautista en estos momentos? En prisión. Herodes lo metió preso porque se cansó de escuchar que él es un pecador. Y es un pecador. Y está viviendo en pecado, ¿verdad? Con la cuñada misma. Pero el hombre viene y lo arresta y lo mete preso. ¿Qué saliste a ver? Yo les digo, más que un profeta es este. Este es el Elías que estaba anunciado que debía preparar el camino del Señor. Él está cumpliendo su misión. Se van los discípulos de Juan, se quedan los discípulos de Jesús y Jesús declara lo siguiente. Este es un hombre grande. Dice la Escritura que de todo hombre nacido de mujer, de vientre de mujer, este es más grande que todos. ¿A qué se refería el maestro cuando dijo eso? ¿A qué se refería? Si Jesús mismo nació de vientre de mujer, ¿correcto? Si Enoc nació de vientre de mujer, José nació de vientre de mujer, el mismo Elías nació de vientre de mujer. Es más, Moisés y Abraham, que son los dos más grandes de la nación, esta judía, son los dos hombres más grandes y respetados. El tercero es David, es el héroe, ¿verdad? Moisés, Abraham y David nacieron de vientre de mujer. Abraham empezó esta nación. Él es el que trajo todo el linaje. Él debe ser grande. ¿Cómo es que este hombrecito, nacido de dos viejecitos, perdón, de un viejo y una mujer avanzada de edad, cómo es posible que él iba a ser más grande que nuestros propios padres? Sí. ¿Sabes por qué? Lo que hacía grande a este hombre no era él. ¿Qué es lo que hacía grande a este hombre? La misión que él tenía. Porque la misión que él tenía era only once, one time in eternity. Era una vez, solamente una vez un hombre o una persona iba a preparar el camino del Señor. Porque el Señor no iba a nacer dos veces de vientre de mujer. El Señor no iba a venir dos veces para dar su vida por nuestros pecados. Iba a ser una vez y por ende iba a ser solamente un hombre, una misión y una vez. Y esa misión que se le entregó a él lo hacía él grande. Él era grande no porque él cumplió la misión. Muchos otros personajes en el Antiguo Testamento cumplieron la misión. Pero por el propósito y la misión que él tenía lo hacía grande. Se cuenta la historia para niños, ¿verdad? De un asno que estaba allí en el establo mofándose. Estos asnos hablan, ¿ok? Es una historia para niños. Y le dice al otro asno, yo soy grande, yo soy grande. Dice, ¿cómo que tú eres grande? Si apenas estás empezando a cargar y tú ya te crees gran cosa. Llevo años cargando y haciendo feliz a mi amo. ¿Tú por qué te jactas de eres? No, yo soy grande, yo soy bueno, decía el asno, ¿verdad? Dice, la semana pasada yo entré a Jerusalén. ¡Ay! Todo mundo me aplaudía y gritaba y me ponían sus mantos para que yo pasara encima de ellos. Decía el asno. Decía, no, ¿cómo es posible? Dice, sí, yo soy grande, decía el asno. La gente me aplaudía y me cortaba ramas para que mis patas no se ensuciaran con el polvo. Me ponían ramas, yo soy grande. No, tú no eres nadie, yo soy grande, decía el asno. Después de tanto escuchar la misma palabrería, le dijeron, a ver, demuéstranos, vamos a Jerusalén. Demuéstranos que tú eres grande, vamos a Jerusalén, dice el asno. Y van caminando los dos entrando a Jerusalén. En cuando entran, ¡animal! Y lo empiezan a golpear al pobre animalito, ¿verdad? Él creía que era grande y los otros se mofaron de él. No, tú no eres grande. Aplaudieron a la persona, ¿qué cosa? Que iba encima de ti, no a ti. Alabado sea el Señor. Juan entendió ese mensaje.
Él no dijo, yo soy grande, yo soy alguien. Él dijo, el que viene tras de mí, Él es. Él cumplió la misión. Hermanos, problema es, nosotros cuando hacemos algo, nosotros nos halagamos a nosotros mismos, sin ofender a nadie. ¡Ah, yo soy grande, yo soy grande! Sin saber que es el poder que se manifiesta en nosotros, que es capaz de hacer las cosas buenas. Todo don perfecto y toda buena dádiva, que dice la Escritura, viene de arriba, viene de Jehová, viene de Dios, no es de nosotros. Si tú y yo supiéramos realmente qué hay en nosotros, dijeras como dijeron los personajes cuando se enfrentaron a Jehová: maldito de mí, pobre miserable hombre de mí, soy un trapo de inmundicia. Nos daríamos cuenta que no somos. Usando esta ilustración, yo le dando clases a un muchacho, le dije, cuando tú vayas y prediques, entiende una cosa: tú no eres nadie, es Jehová quien se manifiesta en ti. Pero si Dios es bueno y noble contigo, repite la siguiente frase. Y él dice, ¿qué frase? Lo siguiente: es bueno ser la pulga que estaba pegada en el casco que montaba Cristo Jesús. ¿Amén? Aunque sea la pulga que iba pegada ahí, pero estar en el equipo, estar en la jugada, alabado sea el Señor. ¿A qué equipo usted pertenece? ¿Qué hace por su vida? ¿Cuál es la misión de nuestra vida? La misión, una vez nosotros encontremos un propósito en nuestra vida, nos impulsa, nos inspira, nos ayuda, nos da energía, nos da deseo, nos da anhelo. Pero mientras no exista tal, somos como ovejitas perdidas. Vamos por favor a Marcos capítulo 6. Es la última cita que vamos a ver, Marcos capítulo 6. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha. Y la muchacha lo dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Les digo la verdad, hermanos, cuando yo leo la historia de Juan el Bautista, me hubiese encantado que hubiese terminado de otra manera, la verdad. Me hubiese gustado haber predicado y decir, la historia de Juan el Bautista terminó siendo él uno de los discípulos de los 70 a los 120. Que Juan el Bautista escribió uno de los evangelios o una de las cartas. Que Juan el Bautista terminó siendo ya ancianito, grande y con una sonrisa en su rostro porque él terminó su misión. Me hubiese encantado terminar un sermón de esta manera, pero la Biblia no lo dice así. ¿Y sabes por qué la Biblia lo declara tan cruel y cómo terminó Juan el Bautista? Porque en los tiempos finales nosotros sufriremos persecución. En los tiempos finales nosotros tendremos que sacrificar muchas cosas, y si es posible, nuestra propia vida. So, para nuestro testimonio quedó escrito cómo terminó la vida de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿por qué su primo no vino al rescate? ¿Quién es su primo? Jesús. ¿Por qué Jesús, el cual hombre fue fiel, por qué no vino al rescate de él? ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué no hizo algo? ¿O por qué no le resucitó a los muertos? Está el cuerpo en el sepulcro. ¿Por qué no lo sacó? Jesús tiene el poder, ¿sí o no? Lo ha demostrado en el ministerio. ¿Por qué no lo hace? Y esas preguntas se hacían los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? Hermano, yo le digo, fue escrito por nuestro testimonio. Ahora piensa conmigo. Jesús, la teología bíblica es la siguiente. Él quiere que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando cumple su misión y públicamente se declara, Jesús declara, Dios mismo declara, Él ha cumplido su misión. No hay otro más grande que Él que haya nacido de vientre de mujer. Cuando Él declara eso, básicamente, ¿qué está declarando? Él es salvo. Él cumplió la misión, Él creyó en el Mesías, Él cumplió el propósito, Él es salvo, es lo que está declarando. Ahora, si Él es salvo, aunque la muerte lo sorprenda, dime tú, para mí el morir es naturalmente. El hombre ya está en las líneas, en los libros de los grandes héroes bíblicos, alabado sea el Señor. Ya está escrito allí. Y la muerte para Él, ¿cómo murió Juan el Bautista? Cuando Él vio el hacha o la espada que venía frente a Él, ¿qué hizo? ¿Se atemorizó? ¿Tuvo miedo? ¿Se acobardó? ¿Pidió piedad? ¿Qué tú crees que un hombre que ha vivido toda su vida con una misión bien definida, con una valentía para predicar y enseñar, con un desafío, con una misión completa, cuando ve la espada, ¿se acobardó? ¡No! ¡Sonrió! Ya cumplió la misión, mi vida entera la dediqué para eso. Esto es una cosquillita. Caballero, dale, no tengas miedo, que no te tiemble la mano. Y después que lo hagas, visita a Jesús, Él es tu salvación, alabado sea Jehová. Cumplió la misión. Jesucristo cumplió la misión. Sansón no cumplió la misión. Hermanos, tengo 31 años de edad. Cuando yo tenía 17 años de edad, Dios me hizo el llamado para el ministerio. Yo estaba negándome porque yo dije en mi mente, yo me conozco a mí mismo, ¿cómo es que Dios quiere que yo trabaje para Él? No creo que sea así. Así que tuve que pelear con Dios teológicamente hasta que Él confirmó el llamado y dije, Señor, bueno, tú me llamas para pastor, vamos con todo. Y decidí irme de este país e irme para México para estudiar para ser pastor, 4 años y medio. Desde que yo tenía 16 años, 17 años, pasaron los años, mi mente y mi misión era una sola. Escúchenme muy bien, mi misión era servir a Jehová. Y he predicado, he dado consejería, he enseñado, he dedicado tiempo, alabo al Señor por ello, Él me ha dado la oportunidad de servirle, es un buen patrón por cierto, thank you so much. Entonces es agradable servirle, es bueno. Sin embargo, cuando yo decidí regresar a este país con mi esposa, le dije yo a mi patrón terrenal, director del área, le digo, Pastor Hipólito, ¿quiere usted me dé permiso para cruzar la frontera? Voy a estar del otro lado con mi esposa 1 año, tenemos el niño y luego regresamos. Dice, no existen tales permisos. Digo, Pastor Hipólito, ¿podría por favor que sean 6 meses? Pasamos, bebé nace y luego regreso, porque quiero que mi bebé nazca del otro lado, ¿no? Dice el Pastor Hipólito, no existen tales permisos. Digo, Pastor, digo, ¿qué tal si mi esposa va y cuando el chamaco venga yo vuelo para allá? Y luego regreso, dijo Lazarito, no existe tal. No existe tal en nuestra organización. Escribe una carta de renuncia voluntaria. Porque quiere irse. Le digo, sí quiero irme. Es un plan, decisión entre mi esposa y yo. Escribe una renuncia voluntaria. Cuando yo escribí esa carta de renuncia voluntaria, mi mundo se desmoronó. Porque esa es mi vida. Es lo que yo deseo. Es el llamado que tuve a los 17 años. Es lo que yo quiero. Escribo la carta y la entrego. Me puse a llorar con el hombre y el hombre me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Lázaro, cuando cruces la frontera, allá la iglesia no va a estar abierta para ti. No va a estar esperándote para ti. No vas a trabajar como pastor. Vas a trabajar como un peón, como todo mundo va a trabajar allá. Digo, está bien, y no me rajo, soy mexicano, pastor, no hay problema. Pero lo que siguió fue más cruel. Dice, no, existe la posibilidad que no vuelvas a ser pastor. Digo, ¿cómo? Si eso es lo que está en mi mente, es mi misión, estoy joven, tengo mucho que dar, ¿cómo es posible que no? Y el hombre cuando vio que mi coraje y mi lucha, el hombre me dijo algo que impresionó mi vida. Me dice, Lázaro, entienda, el ministerio no hace feliz al hombre. El ministerio no es el todo para el ser humano. Cristo es quien hace feliz al hombre. Yo me quedé calladito intentando digerir esa frase y dijo, sí es cierto. Yo quiero trabajar como pastor, pero allá no va a funcionar. Pero Cristo hace feliz al hombre, es cierto. Y hermanos, eso dije yo, esto me lo echo en una bolsa y me lo traje a Estados Unidos. Y hermanos, he trabajado vendiendo tomates, he trabajado de construcción, he trabajado pintando, he trabajado vendiendo dulces, he trabajado comprando y vendiendo mercancía de la buena, no de la mala. He trabajado haciendo cosas de a montón, poniendo pisos, de chalán, de mil haceres. Pero el hecho cuando yo camino y voy a trabajar con las herramientas, yo no soy bueno con herramientas, pero eso me va a dar el sustento, ¿verdad? Yo soy bueno con la gente, no con herramientas. Me frustra, pero intento hacerlo bien y trabajo con las herramientas. Eso no me trae a mí felicidad o paz, y sé manejar el martillo o el taladro. No me trae paz ni felicidad. Pero ¿sabes qué sí me trae paz y felicidad? Cristo en ese día cuando usé las herramientas. Con esto yo te declaro lo siguiente, hermano. Puedes hacer de tu vida lo que bien tú creas justo y saludable para ti. Pero si Cristo no es el centro de tu vida, no es el propósito que te mueva, que te impulse, que te haga tomar decisiones, que tus energías se volquen, serás como la arena. Pasarán los años y darás vuelta y dirás, qué miserable vida he tenido. Tu vida no ha sido feliz. Pero todos los días de tu vida, aunque no hagas lo que no te gusta hacer, aunque estés casado con la persona que no quieres estar casado, si Cristo no está contigo, miserable de tu vida. Perdóname. Cristo es quien da sentido. Él es el propósito nuestro, familia. En el nombre de Dios le digo esto. Cristo es el centro de su vida y usted lo busca. Y usted le dice, quiero que seas mi propósito, mi razón de ser, mi razón de vivir. Mi, como decían los comunistas, que seas mi hobby, mi esposa, mi esposo. Que seas mi trabajo, mi pasión, mi todo. Cuando Él es tu todo, hermano, tu vida, alabado sea el Señor, tiene un diferente volco, un diferente sentido. Ahora, concluyo con lo siguiente. Medita conmigo. Tú y yo, dice la escritura en Salmos, ¿alguien recuerda esta escritura? Que en la fortaleza del hombre vive 70, 80 años, en lo más viril de su vida, 80 años. ¿Alguien tiene más de 80 años aquí presente? Papá tiene, alabado sea Dios, más de 80 años. A la luz de la Biblia, dice que eso es una gran bendición, decimos amén por ello. Pero lo más fuerte de un hombre es hasta los... Yo he conocido a gente que a los 60, a los 50 ya están llenos de enfermedades, ¿verdad? Y ya no están en lo más fuerte de su vida. Habiendo dicho esto, con todo respeto a los ancianos aquí, es bíblico lo que voy a enseñar, todos vamos a morir. ¿Están de acuerdo con ello? Pero los que estamos más ancianos, los que están más ancianos, están más propensos de enfermedades y más cerca de la tumba. ¿Están de acuerdo con eso? Es bíblico. Bueno, no se espanten, porque están más cerca de la eternidad. Decimos amén por ello. Más cerca, son buenas noticias. El problema es este. El problema es este. Cuando nosotros no tenemos esa visión de que estamos a un paso de la eternidad, entonces este lapso de tiempo que estamos, que es desde que nacemos hasta los 70 años, es como una puntita de aguja. De allí para allá, si morimos en Cristo, al resucitar, después de los 80 años, al resucitar, ¿qué es lo que sigue? La eternidad. Pero si no morimos en Cristo, ¿qué es lo que sigue? También sigue la eternidad. Nomás que es de muerte. ¿Correcto? Muerte eterna, dice la Escritura. So, usemos un poco la razón, familia. Si yo tengo 80 años de existencia y de vida, la decisión que más interesa, ¿cuál es? Vida eterna, una vida en Cristo Jesús. Pero es lo último que está en nuestras prioridades. Es el trabajo, es el desvelo, es acumular bienes, el vivir cómodos, es la educación de nuestros hijos, es la educación nuestra. Seamos sinceros, ¿es así o no es así? Somos carnales y luchamos por querer aferrarnos lo que este mundo nos da. Y olvidamos el hecho y la realidad que son 80 años, viejo. Son 80 años. De allí para allá, la eternidad. Olvidamos el hecho. Y para colmo de colmos, lo que teníamos más fuerte, más saludable en nuestra vida, que es cuando cumplimos 13 hasta los 35, 40 años, lo mejor de nuestra vida se lo dimos al mundo. Cristo no estuvo en el plan en esos 40 años, 30 años de nuestra existencia. Cristo viene al plan cuando yo tengo 80, 60, 70, ya voy más para allá que para acá. ¿Sí me explico, familia? Juventud, por favor, meditemos. ¿Por qué no entregarle al Señor lo mejor de nuestra vida? Porque después de todo es lo que realmente cuenta. Decimos amén por ello. Lo que realmente cuenta. ¿Por qué darle, dice el mexicano, lo último? ¿Por qué? Habiendo dicho esto en el nombre del Señor, Pablo lo dice y lo digo con confianza. Si hay algo que me puedo jactar es esto, pero hablo yo, no Cristo, decía Pablo. Yo les digo, si hay algo que me puedo jactar, como hombre hablo, no como hombre espiritual, como hombre hablo, es que decidí servir al Señor y cualquier oportunidad que tengo lo hago en el nombre del Señor. Y yo le dije al Señor, voy a entregar mi juventud. Empecé a los 16, tengo 31. Mi esposa es una belleza de mujer, por fuera y por dentro. Me es una ayuda idónea en el ministerio. Trabajamos juntos para Dios, ya ganó dos por uno. Ya ves qué bueno es eso, ¿no? Habiendo dicho esto, los dos trabajamos para Él. En lo que venga, queremos dar nuestra juventud. Si Dios no llega antes, y yo ya estoy viejito, tendría en aquel entonces 60 años, ¿verdad? Quiero seguir predicando. Quiero seguir enseñando. Quiero seguir en la jugada. Pero yo puedo voltear a ver hacia atrás y decir, he peleado la buena batalla. He entregado mi juventud al servicio de Dios, alabado sea el Señor. So, ¿por qué esperar cuando estamos enfermos, llenos, ya grandes, cansados de la vida? ¿Verdad? Es aquí y ahora en el nombre del Señor. Ese hombrecito llamado Juan, dice la Escritura, no hay otro más grande que haya nacido de mujer. Pero el más pequeño en el cielo, ¿qué dice la Escritura? Ahí entramos nosotros, familia. Ahí entramos nosotros. ¿Sabía usted que en el cielo si hay escalas de protocolo? Si existe en el cielo. Hay escalas y prueba de ellos ese versículo. El más pequeño en el cielo. O sea que si hay un más pequeño, hay un. Exacto. ¿Sabían ustedes eso? Está el serafín, querubín y los ángeles normales con dos alas, ¿verdad? Pero hay ángeles de cuatro alas y ángeles de seis alas. So, ahí van los niveles. Están los la resurrección, los mártires, la resurrección especial. Están aquellos que están vestidos de blancos y están cerca del Señor y avientan sus coronas. Y ahí van las escalas. Y está el más pequeñito, obviamente, está el pequeñito. Pues no importa que seamos el más pequeñito, pero es bueno llegar, ¿verdad? Dice la Escritura que el más pequeñito lleva la escala desde el serafín, querubín, hasta allá el chalán del chalán del chalán. El más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que. ¿Por qué? Que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él cumplió su misión en la tierra. Juan el Bautista la cumplió y todo aquel que la cumpla en el nombre del Señor podemos llegar. Hermanos, les confieso la verdad, he dicho mucho. Y les digo sinceramente, practiqué, intenté palabrear las frases para que sean más claras para ustedes. Me ha costado preparar este sermón, les digo la verdad. Lo practiqué, La pregunta yo hacía, ¿va a quedar claro o no va a quedar claro? Así que sean sinceros conmigo, no me voy a ofender, díganme la verdad. Ya yo y Dios hemos caminado juntos, que mi autoestima ya está estable, gracias a Dios. No se hiere tan fácil. Yo le pregunto a usted, ¿quedó claro el mensaje? ¿Qué? Entonces voy a hacer una invitación. ¿Quedó claro? De los jóvenes aquí presentes, quieren decirle, Señor, I am willing. I like to find the purpose of my life and I like to accomplish the purpose of my life. Quiero encontrar el propósito y cumplirlo según tu divina benevolencia. Because so far, I am kind of confused. I like to ask you for your blessing and your approval. Lead me the right way. Tell me where to go. Tell me what to do. Place it in my heart. Let that mission statement you have for me, place it in my heart. Write it down so I will follow it. Me voy a dirigir las energías, mi vida, mis años de mocedad, lo más fuerte, lo viril de mi vida. I want to give it to you to find that purpose you want to write in my heart. But I'm confused. I do not know. Would you please tell me? Yo quiero invitarte, ven conmigo, vamos a hacer una oración aquí juntos. And I want to pray for you. Que sinceramente no existe peor cosa que un joven confundido y un joven extraviado. Tiene fuerza, tiene energía, tiene capacidades mentales, but he's confused. Well, I got good news for you. El Espíritu Santo, Dios les bendiga, bendiciones. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da el camino. Y si nos dice dónde, whoa, your vibe, get ready, your life is going to be beautiful. I'm not saying that you will not find death or you will not find punishment on the way. I mean, the Bible is very clear, right? I'm just telling you that even though we walk through the valley of the shadow of death, the Lord is with us. Praise the Lord for that. Alabado sea el Señor. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de mi vida si Jesús no hubiese entrado en mi corazón cuando tenía 16 años? La verdad sería horrible, físicamente e internamente, la verdad. Sufría tanto en la mente, mi vida, mi confusión, los corajes, los miedos, el autoestima, todo estaba confundido. Viene Cristo Jesús, mira, qué belleza. Same for you guys. Just let Jesus Christ come and teach you. Let him be your teacher. Man, your life is going to be amazing. And it's going to be worth it. Praise the Lord for that. Ahora de los adultos. ¿Quedó comprendido el mensaje? De los adultos. Solamente quiero aquí adultos, ya sea mayores de edad o adultos ya, dice la escritura, avanzados de edad, está bien. O hombres que ya están hechos, tienen su esposa, tienen sus hijos, hombres ya hechos. Solamente quiero aquellos que reconocen que han andado bailando del tingo al tango. Que reconocen que han intentado en la vida, pero aún encuentran cierta confusión. Pero hoy quieren decirle, Señor, ya estoy grande, ya no es para andar jugando. Lo que queda de mi vida, ¿quieres aceptarlo? ¿Quieres enfocarme? ¿Quieres ayudarme? Si hay aquí entre los nuestros alguno que está muy aferrado a lo terrenal, es muy materialista, y usted se conoce, que es muy materialista, quiere tener esto, lo otro, y se raya el carro, y le rayan el corazón, es muy materialista. Si lo es, le recuerdo, esto se queda aquí y se va a quemar. El cielo es nuestra eternidad. Y tú quieres decirle, Señor, cambia mi mentalidad porque estoy un poquito confundido. He hecho de este mundo mi castillo y mi reino. Estoy un poquito confundido. Quiero que cambies mi mente y enfocarme en la vida eterna. ¿Alguno de los aquí valientes quiere decir, yo soy, ayúdame, Señor? Con confianza. I want to pray for you. Dios le bendiga, varón. Qué valiente. Qué valiente. Yeah, come closer. Please come closer. Let us pray. Guys, ya se hizo. Dejen que se acerquen, por favor. El nombre del Señor. Vengan, muchachos. Vamos a ver. Venga, hermana. Venga, con confianza. Hermanos, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Ah, pero el mundo es traicionero. El mundo es delicioso. El mundo nos conoce y Satanás nos conoce. Pero hoy nos enseñó un hombre que la misión de su vida entera entregó todo esposa, hijos, la vestimenta, su alimentación, lo que podía hacer en su vida con su coeficiente, entregó todo por cumplir su misión. Tristemente acabó mal, pero no, acabó bien porque ganó la vida eterna. Alabado sea el Señor. Como último pensamiento, quiero confundir aquí a los líderes de iglesia y los dejo de tarea. ¿Sabían ustedes que existe una resurrección especial? Cuando Cristo Jesús entregó el Espíritu, tembló la tierra. Cuando Cristo Jesús resucitó, dice la Escritura que se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Dice la Elena G. de White que resucitaron mártires solamente. Y cuando Cristo Jesús se fue al cielo, llevó este grupo especial como premio al cielo, recordando a todo el mundo, el universo, de que él había visitado el infierno, el Hades, y tenía las llaves del infierno consigo. ¿Cuáles eran las llaves? Look at these guys. Son la primicia de la resurrección. ¿Creen lo que he dicho? Si no lo leyeron en la Biblia, no está bien que lo hayan creído de mí. Está muy mal. Tarea para ustedes, vayan, léalo y estudio. Y yo pregunto a ustedes, así nada más, ¿verdad? ¿Existiría la posibilidad que Juan el Bautista haya sido uno de ellos? Vamos a caer de rodillas y orar, por favor. Abba Padre, alabado y glorificado es tu nombre. Una vez más damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la Escritura. Señor, quiero personalmente ofrecer una disculpa a ti y a la iglesia porque hablo mucho. Pero deseo de corazón yo entender esto y poder que mis hermanos y hermanas comprendamos esto también. Padre, ahora aquí cerca de tu altar reconocemos que somos gente carnal, gente humana. Hay jóvenes que estamos un tanto confundidos de la vida. Pensamos en cosas terrenales. Nos quebranta cualquier cosa que sucede aquí. Y entendemos hoy que es porque no tenemos una visión y un propósito bien definido. Pero los jóvenes están jóvenes, están llenos de fuerza. Ruégote pues que tú tomes una foto de lo alto y veas quiénes son. Y vayas estudiando caso por caso, uno por uno. Visítalos en sus casas, en sus hogares. Dile qué hacer, qué no hacer. Dirige sus vidas. Toca el corazón de ellos a través de un llamado espiritual. Usa el Espíritu Santo, los libros, tu palabra, sus padres, sus amigos. Usa incluso las cosas malas que nos pasan para acercarnos más a ti. Usa esta juventud. Estamos jóvenes, hay fuerza. Permite pues que todos nosotros al acercarse a ti entregamos nuestra voluntad en tus manos, Dios eterno. Atiende nuestras vidas y no permitas que entremos en confusión, porque si no la vida se irá año tras año y pasarán los años y nos casaremos y tendremos hijos, pero si no estuvo fundada nuestra vida en Cristo Jesús, Señor, tú sabes qué es lo que sucede. Atiende a cada una de estos jóvenes que acercaron aquí al altar, por favor. También, Padre, deseo pedirte por los adultos que tuvieron una valentía tremenda, que públicamente, sin vergüenza alguna, reconocen que están lejos de ti, que reconocemos que sentimos la eternidad muy lejos, pero queremos estar cerca de ti. Padre, abrázalos, mímalos. Y disculpa mi prejuicio, pero yo creo que es más duro enseñar a un adulto que un joven y que un niño. Así que usa los métodos que bien te parezcan, porque yo no los conozco, no sé qué métodos usar, ¿verdad? Pero tú sabes qué métodos puedes usar con estos adultos que se acercaron. ¿Cómo hacerle? ¿Será que tienen que perder todo para reconocer que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti? ¿Será que tienen que reformar sus corazones para entender qué es lo que realmente vale en la vida? No lo sé, Padre, te toca a ti, aquí yo ya no sé nada. Te toca a ti hacer tu parte en este ministerio, Señor. Padre Celestial, esta iglesia, públicamente nos arrodillamos ante ti, reconocemos que tú eres Dios y pedimos pronto socorro, Señor, pronto socorro. Atiende a cada alma que se quiso acercar a ti. Y Padre, gracias te damos por el ministerio que desarrolló tu hijo Juan el Bautista. Gracias te damos por el ministerio que desarrolló Cristo Jesús negándose a sí mismo para cumplir su propósito. Y tristemente, el propósito de Jesús era su muerte. Gracias, porque también hubo resurrección. Toma el corazón de estos hijos tuyos Y no permitas que solamente esta charla tengan, sino hoy durante el día, al ocultar el sol durante la semana, puedan en intimidad platicar contigo. Búscalos, llámalos, para que ellos puedan vaciarse en tu presencia y decir, Señor, what do I do with my life? Where do I go? Who should I marry? What should I do? Who I am? Reveal yourself to me so I could fall in love with you. And once a young person, a young girl could fall in love with you, Lord, man, she's safe, he's saved. It's a safe life. It's a safe eternity. We come to you, Lord, and we beg you for your blessings and your forgiveness and your help for our life. Venimos a ti, oramos juntos como familia y te damos gracias por la escritura. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo dice, amén. Gracias, Señor.